La noticia tiene que ver con una conferencia muy importante que se va a dar en nuestro país. La organización no gubernamental inglesa Harm Reduction International, cuyo trabajo se centra en la promoción de políticas públicas en materia de drogas que defienden la dignidad, la salud de los ciudadanos, pues definió a nuestro país como la sede de la próxima conferencia internacional de reducción de daños. Cuando hacemos referencia a la reducción de daños, básicamente conversamos sobre las políticas, los programas, las prácticas orientadas a minimizar los impactos negativos del consumo de drogas. Uh-huh. Esta conferencia va a ser entre el 27 y el 30 de abril, es decir, prontito. Hay que ir porque va a haber invitados importantísimos, como el que tenemos a continuación, Michael Kessler. Él es líder de medios de esta conferencia. Gracias, Michael, por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿En dónde está a esta hora?
Yo estoy en Barcelona, en casa, de momento, pero tengo muchas ganas de regresar a Bogotá en una semana.
¿De dónde es usted?
Yo soy australiano, pero vivo muchos años, viviendo en Barcelona.
Ok, entiendo, porque tiene un español muy, muy bueno. Se le entiende muy bien. Mire, Michael, ¿qué se busca con esta conferencia? Entendemos que sobre todo en temas de política de drogas en nuestro país, pues la lucha ha sido constante y hemos fracasado permanentemente. ¿Cómo, qué se busca en esta conferencia?
Bueno, en la conferencia buscamos lo de siempre, pero cada edición cambia. Es una conferencia que lleva, bueno, 40 años ahora, la hacemos cada dos años y va a ser la primera vez, la segunda vez en Latinoamérica, la primera vez era, tuvimos en Sao Paulo, en Brasil, pero hace 30 años, o sea, la primera vez en Latinoamérica desde hace mucho, mucho tiempo. Y desde luego tenemos mucho, mucho ganas y expectativas por el hecho de que la vamos a hacer en Colombia. Y Colombia va a ser la sede de esta conferencia por el tema de droga, desde luego, pero también porque Colombia ahora está considerado en muchos foros mundiales, internacionales, como un líder, un país progresista en cuanto a la política de droga. Y hace menos de un mes que la embajadora de Colombia, de Austria, Laura Gil, lideró un grupo de colombianos del país en conseguir una resolución súper, súper dinámica e importante a nivel mundial, de que pide que la ONU hace un repaso de todo lo que es el sistema de la política de droga a nivel internacional. Y eso nunca lo ha pasado jamás en este foro de la Comisión. Entonces, en cuanto a la reducción de daños y la política de droga, está considerado Colombia un país progresista, pero también lo hacemos en Latinoamérica porque hay muchos avances y mucho progreso en Latinoamérica, en Brasil, en Perú, en Uruguay y México también. Por eso queremos hacer la conferencia en Latinoamérica y creemos desde Londres que Latinoamérica tiene mucho que enseñar a los países, digamos, de norte en cuanto a la política de droga, especialmente a Estados Unidos.
Sí, señor Kessler, le escuchamos un poco lejos, no sé si se pueda quitar los audífonos o el altavoz, pero quisiera que nos explicara un poco más ¿a qué se refiere el concepto de reducción de daños en el marco de una política antidrogas? ¿Cómo los colombianos deben digerir ese concepto para que nos quede un poco más claro?
Pues mira, siempre le explico de una manera más sencilla, porque para que entiende el público en general, es más fácil, creo yo, de explicarla de otra manera. Mira, Le doy un ejemplo. Cuando vamos en coche, sabemos que se corre un riesgo, ¿no?, de conducir en una autopista, por muchas razones. Por eso llevamos un cinturón. Y esto es un ejemplo pequeño, pero muy cotidiana, de reducción de daños. Llevamos un cinturón cuando conducimos, sabiendo que conducir puede ser muchas veces peligroso. Otro ejemplo que le doy es en cuanto bebemos, por ejemplo, alcohol. Mucha gente ahora bebe agua. Muchos restaurantes ponen un vaso de agua, una botella de agua, para que la gente beba agua entre copas de vino o cerveza o de whisky o lo que sea. Eso también es otro ejemplo de reducción de daños. La gente que va en moto, por ejemplo, sabemos que conducir en moto puede ser muy peligroso por muchas razones también. Pero la gente que va en moto lleva un casco. Esto también es otro ejemplo de reducción de daños. En cuanto a la droga, es el mismo principio. Es aceptar que la gente tiene unos comportamientos que lo hacen por disfrutar la vida. Uno de esos es beber alcohol, conducir o otras cosas.
Claro.
Pero en cuanto a la droga, por ejemplo... ¿Me escuchas?
Sí, sí, sí. ¿Y en cuanto a la droga?
En cuanto a las drogas, por ejemplo, esto está basado en el principio de justicia y derechos humanos. Es decir, es reconocer, aceptar que mucha gente a nivel mundial, no solo Colombia, no solo Latinoamérica, pero desde hace siglos y siglos y siglos de la vida, la gente toma todo tipo de drogas. Puede ser cafeína, puede ser alcohol, puede ser tabaco. Pero en este caso, la conferencia se trata más de drogas como cocaína, heroína, éxtasis, drogas más fuertes, pero también cannabis, lo tengo que reconocer. Es aceptar que la gente cuando lo toma, pero cuidándose salud. Entonces, para prevenir sobredosis de heroína, por ejemplo, que hay naloxone. Si hay salas de consumo, por ejemplo, como hay en Bogotá, ahora hay en Cali también, y a nivel mundial hay unas 50, esas salas de consumo funcionan para que la gente puede inyectar sin correr riesgo de un sobredosis.
Sí.
Desde que han empezado las salas de consumo a nivel mundial, no ha muerto casi nadie en todas las salas de consumo en Canadá desde hace 25 años. Entonces, reducción de daños, sí, se basa en principios de justicia y derechos humanos y se centra en realizar cambios positivos y trabajar directamente con las personas sin juzgarlas o discriminarlas, ni exigirles que dejen de consumir drogas como condición previa para recibir nuestro apoyo.
Señor Kessler, en esta estrategia, en esta otra forma de adoptar una problemática de salud pública como es el consumo de drogas, pues es muy interesante que ustedes lo quieran hacer desde la pedagogía, desde enseñarle a la gente cómo consumir en circunstancias más controladas, con menos riesgos, de manera no excesiva, sino de manera consciente. Pero ¿cómo hacer un foro, un marco de conversación sobre estos temas en una región que está marcada por las políticas antidrogas que se basan más en los temas punitivos, en los temas conservadores de obligar, como usted dice, a la gente a simplemente dejar de consumir? ¿Cómo hacerlo en una región como la de América Latina?
Es muy buena pregunta. Mira, esta conferencia, yo llevo desde hace 15 años trabajando en la conferencia y lo llevamos de verdad en sitios no tan sencillos, o sea, lo llevamos a sitios bastante complicados. Le hemos montado la conferencia en Líbano, por ejemplo, en Bangkok, cuando los gobiernos de los dos países eran bastante anti-droga y conservadores también. Pero pensamos que el reto de la conferencia es para promocionar debate, para reflejar si hay señales de progreso, como hay en Colombia, como hay en Latinoamérica, y para que gente de Norteamérica, de Europa, de África, que trabaja en este tema, son que sean activistas, gente que trabaja en ministerios de salud y de justicia, o sea, familia de la ONU, o pueden ser médicos, enfermeras, Pues el objetivo de la conferencia es que vienen cada 2 años a hablar, comparar experiencias. Puede ser una sala de consumo, puede ser un hospital, puede ser un servicio de inspección de drogas en las fiestas musicales, como lo hace aquí en Colombia, Echale Cabeza. Puede ser varias cosas, pero el punto de la conferencia es traer gente que trabaja en este ámbito a nivel mundial, y en Bogotá va a venir mucha gente de los países latinoamericanos, y para que activistas, trabajadores en drogas y representantes de los gobiernos comparan, discuten, debaten e intercambian ideas.
Señor Kessler, nosotros vivimos en una sociedad que, además de que las políticas antidrogas son de carácter conservador, pues también la cultura es de la misma forma. ¿Cómo le podríamos explicar a una persona que no está dentro del mundo del consumo o que no conoce una persona que consuma, que se puede consumir drogas de manera responsable y haciendo esa reducción de daños tanto a la persona que está consumiendo, pero también a la sociedad en la que está consumiendo? ¿Cómo le podemos explicar a una persona alejada del tema que esto es posible?
Sí, pues es muy buena pregunta y no es tan fácil de contestarlo en poco tiempo. Yo diría que aunque hay personas que no conocen a nadie que sube en este ámbito, mucha gente son padres. Yo diría que comparado con que hace 30 años, muchos padres, aunque viven en un ámbito conservador, por ejemplo, tendrán niños, tendrán teenagers. Y la gente joven, como siempre ha sido y nunca va a cambiar, le gusta experimentar. La gente joven experimenta con el sexo, con el alcohol, con fumar tabaco, con el vapeo, con drogas. Queremos o no queremos, siempre ha sido la historia. Y yo diría, para explicarlo de una forma muy, muy, muy sencilla, a mí como padre me gustaría saber si mi niño se fuera a una fiesta, aunque sea una fiesta privada en la casa de un amigo, o una fiesta de música, un festival, por ejemplo, y le estaba ofreciendo algún tipo de droga como cocaína o el éxtasis, que me gustaría saber si pasó algo, que mi hija o mi hijo me podría llamar o podría estar ayudado en el mismo festival o en la casa. Y me parece que todo el mundo entiende esto, de que cuando llega un momento muy, muy, muy vital, crucial, en cuanto al tema de drogas, queremos que haya ayuda médica o de amigos o de política. Yo no creo que nadie merece morirse para tomar drogas, y nadie debería juzgarlos tampoco. La guerra contra la droga desde hace 50 años ha sido un fracaso total. No ha salvado vidas, ha muerto mucha gente, hay mucha gente en la cárcel por muy, muy, muy poca cosa también, y ha sido un fracaso total. No estamos diciendo a todo el mundo que se toma droga, lo que estamos diciendo es reconocer que gente toma drogas, todo tipo de drogas, y la gente que es muy antidroga igual fuma, igual toma alcohol, igual vapea también. Claro. Lo que queremos decir es reconocerlo como un tema de salud, no como un tema como tratarlo como un crimen. Si vamos a juzgar a la gente para tomar drogas, deberemos juzgar a la gente para tomar alcohol o tabaco o cafeína, que todos son drogas, que no son buenos para la salud, y ya lo sabemos. Sí. Entonces es tratar de explicar a la gente que esto nos convenga a todo el mundo, que lo tratamos como un tema de salud pública.
Yo quisiera hacer una pregunta que, pues la verdad es que es muy íntima, pero me parece que como hemos normalizado desde hace tantos años el uso del alcohol y como es legal en todas partes del mundo, desde chiquitos nos han dicho, usted debería tomarse el primer trago en casa controlado. La pregunta es, ¿deberíamos, por ejemplo, o un papá debería fumarse un porro con su hijo? ¿El primer porro? ¿Sí? O sea, como si el hijo está curioso de las drogas, en fin, sería como lo mismo y estaría bien o definitivamente no.
Bueno, yo no puedo contestar eso. Sí. Lo que yo diría, porque cada padre tiene una forma de educar a sus niños y no puedo meterme en eso. Lo que yo diría es, a nivel de educación, necesitamos educar a la gente en cuanto al tema de drogas en general. Y estoy hablando de tabaco, de alcohol. Hemos hecho campañas a nivel mundial, como sabemos, contra el tabaco, bueno, los peligros de alcohol, tal y cual. Yo creo que a nivel de cada padre, lo más importante es educar a los niños de los riesgos. Y se puede educar a un niño mucho, 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 y por todo lo que queremos hacer, el niño, igual cuando ya tenga 17 años, quiere experimentar, quiere estar con sus colegas y tomar alcohol. Pero lo más importante es que sabe, al final, yo creo, un niño o niña, que al final se puede hablar con sus padres sobre el tema, porque lo peor es sabiendo que no puedes hablar con tus padres y pasa algo muy, muy, muy mal.
Claro.
Eso es lo peor de todo.
Claro.
Y segundo, es que los padres tienen que educar a sus niños con respecto a todos los tipos de drogas, diría yo.
Sí. Bueno, muy interesante la verdad esto.
Sí, María Camila, yo tengo una última pregunta para el señor Kessler, y es, en el marco de este concepto de reducción de daños, ¿cómo desde su organización analizan lo que es hoy la política en materia de drogas de nuestro país, de Colombia?
Como he dicho al principio de la entrevista, Colombia está jugando un papel muy importante en los foros internacionales. Como he dicho hace 12 o 6 meses en Viena, ha liderado una resolución súper, súper importante a nivel internacional. Y esto se propone un repaso del sistema de política de droga a nivel internacional. Y eso también lo ha pasado en la familia de la ONU. Y eso quiere decir de una manera lo que sabemos todos que trabajan en este ámbito, que la guerra contra drogas ha sido un fracaso y que hay que estudiar los derechos humanos, la justicia, y tratar el tema de la política de droga como un tema de salud pública. Miren, los países como Portugal o Suiza, que llevan 30 años con la decriminalización de las drogas, la incidencia de VIH ha bajado, hasta muy, muy poco. Las incidencias de violencia ha bajado. Los cárceles no están llenos de gente ahí por crímenes, por muy poca cosa, de vender un poco de cannabis o consumir un poco de cannabis. La policía puede hacer lo que tiene que hacer fuera de arrestar mucha, mucha gente para tomar droga. Y yo diría que esto es un avance en la sociedad. La epidemia de SIDA, por ejemplo, en los años 80, no afectó, no tocó a la gente que pinchaba heroína, por el tema de que habían jeringuillas limpias, un intercambio de ellos en la calle. Se ha prevenido una epidemia de SIDA en esta comunidad. Por eso lo vuelvo a decir, que Colombia está tomando un papel muy, muy, muy importante a nivel nacional en cuanto a la política de droga. Supongo, como resultado de la experiencia de hace muchos, muchos, muchos años, de buscar un camino distinto que conforme que lo que es el progreso de muchos, muchos países en el mundo ahora. Y eso es de buscar una alternativa. Cuando hablamos de droga, que sea una cosa de derechos humanos o también una cosa de salud pública, no una cosa de justicia.
Bien. Sí, completamente de acuerdo. Michael, muy interesante esto. La verdad, yo quisiera entender si la gente puede comprar boletas para ir, ¿cómo hacemos?
Sí, la conferencia está abierta al público, desde luego. Es una conferencia chiquita, no, es chiquita, son mil personas, pero me parece que ya todavía quedan entradas para entrar. Y lo que va a ver la gente dentro es mucho debate, hay muchos estudios que presentan los últimos resultados de muchos informes, mucha investigación a nivel político, social y médico también. Uh-huh. Después hay muchos activistas, hay teatro, hay un poco de música también, hay debates, como he dicho, y hay una ceremonia, vendrán varios VIPs también, lo vamos a confirmar la semana que viene también. Pero sí, se puede ir a la página web y pedir una entrada para registrarse. Sí.
Página web de Harm Reduction International Conference, ¿verdad?
Sí, HR25.
HR25, sí, señor. Listo. Sí. Pues sí. Muchas gracias, Michael, muy interesante, y allá nos veremos.
Vale, espero que sí. Muchísimas gracias.